Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchant, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Duván Malte. El episodio de hoy es grabado con la colaboración del profesor Carlos Romero, coordinador del programa de Sociología. La profesora Constanza Fletcher Fernández es mamá, socióloga y maestra en Antropología Social de la Universidad Nacional. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hace parte de la presidencia colegiada de la Asociación Colombiana de Sociología desde el 2022. Es profesora universitaria y ha trabajado en diversos campos de aplicación de la teoría crítica feminista en la lectura de la condición y situación de las mujeres. Una bienvenida, profesora.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Vamos a comenzar este diálogo hablando sobre la relación entre las mujeres y la sociología en Colombia. Yo quisiera comenzar preguntándote, profesora, por las pioneras de la sociología en Colombia, tanto por sus trayectorias como por líneas generales de aportes iniciales a la consolidación de esta ciencia social, puesto que para quienes tenemos vacíos en la formación sociológica, solemos caer en el error de ubicar como pioneros específicamente a hombres como Camilo Torres, como Falsborda, pero no ubicar el rol de la mujer en esa construcción de la ciencia social. Así, quisiera preguntarte qué autoras fueron fundamentales para la construcción de la sociología en Colombia y cuáles son esas líneas de trabajo generales que podría señalar.
Pues Camilo, yo quería decir varias cosas al respecto, por supuesto mencionar algunas profesoras que además han hecho parte de la historia de la asociación, porque creo que ese es un camino que deberíamos permanentemente traer también a quienes nos interesa o la sociología nos hace parte pues del sentido de la vida, como la profesora Elsie Bonilla, la profesora María Cristina Salazar, como quien tú mencionas, muy cercana en su trabajo pues al profesor Fals y a Camilo Torres, la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, la profesora Magdalena León, quienes también hicieron parte de esa etapa. Pero precisamente ante esta pregunta, me parece que la mejor respuesta sería como una invitación a que nosotras podamos empezar a buscar mucho más de esa historia también en nuestras regiones. En el congreso que hicimos en el mes de diciembre, trabajamos, por ejemplo, con la profesora Rafaela Bos. Ella está en la Universidad del Atlántico. Ella ha sido pionera de trabajos que cruzan la sociología y los estudios de género, por ejemplo, pero nosotras quienes nos formamos, por ejemplo, en Bogotá, seguramente no la conocemos. Y yo creo que esa pregunta me hace pensar más en esa posibilidad de que empecemos nosotras a buscar quiénes han sido esas profesoras que estuvieron, que han estado en nuestros departamentos, que han hecho una tarea por marcar un pensamiento crítico. Y de hecho me parece que una línea muy interesante es empezar a buscarlas, no necesariamente con trabajos alrededor del enfoque de género, sino con trabajos en sociología en diferentes campos, como por ejemplo la profesora María Teresa Uribe Incapié. A mí me llama muchísimo la atención su trabajo, un trabajo muy sólido en sociología política, por ejemplo, pero que no necesariamente conocemos en otras áreas, a no ser que haya personas trabajando en sociología política. Esa es una línea que queremos abrir ahora en la asociación, que nos interesa y que quisiéramos, por ejemplo, poder hacer algún tipo de publicación entre varias de las que estuvimos en esa línea de género, pero aclarando que lo que yo creo y mi convencimiento es que la sociología hecha por mujeres no necesariamente pasa por los temas de género, sino pasa por cuáles han sido los intereses nuestros y esas reflexiones epistemológicas que hemos hecho de la sociología.
En esa misma línea, quisiera profundizar preguntándote por qué es importante reivindicar esa presencia constante, esa presencia fundacional, esa presencia constructora, pero además esa presencia territorial de las mujeres en la sociología colombiana.
porque yo creo que eso es lo que le da, digamos, cuerpo, le da sentido a toda esta reflexión que tenemos tan presente ahora sobre la interseccionalidad, ¿no? Esto de los enfoques que a veces son solamente teorías, pues, en políticas públicas o a veces en los mismos textos. Estaba pensando en esta idea de la praxis. Fíjate que mi primera profesora en la Universidad Nacional fue Luz Teresa Gómez. Ella fue mi profesora de introducción a la sociología y creo que ha sido una de las cosas más afortunadas, pero yo me di cuenta muchos años después, el hecho de que mi primera profesora fuera una mujer tan formada en la sociología y tan enamorada de la sociología, ¿no? Que realmente me transmitió mucho de ese sentido y de la rigurosidad que se necesita y que es importante. Entonces creo que en todo este concepto de praxis, digamos, para las mujeres que nos formamos en sociología, sí es muy importante tener profesoras mujeres y referentes mujeres. Como te digo, no necesariamente para temas de los que hoy son llamados estudios de género, para la teoría feminista, sino para reconocer cuál es esa posibilidad epistémica, que digamos, ese ha sido el silencio histórico hacia nosotras, ¿no? Y es la teoría que hacemos no tiene el mismo nivel, no necesariamente tiene las mismas posibilidades, a nosotras nos interesan ciertos temas, o deberíamos ser mejores en ciertos temas. Entonces, precisamente, yo me formé en la Universidad Nacional de Colombia, como tú lo dices, y yo no tuve referentes de mujeres haciendo sociología ni pioneras en la sociología. Eso lo reconocí mucho tiempo después cuando hice el doctorado y allá tuve la posibilidad de conocer a una profesora en España que había hecho recorridos en pioneras en psicología y en sociología, por ejemplo. Y ahí también pues, me sumé a esa reflexión. Digamos, la Universidad Nacional, con la fortaleza que ha tenido en la formación en sociología, siendo el primer departamento en sociología, y es muy recientemente está incorporando este tipo de formación. Y para cerrar, de nuevo, yo creo que la idea es no solamente poner la fuerza en las mujeres que han hecho estudios sobre la opresión de las mujeres, sino cómo las mujeres se han metido en la sociología en diferentes puntos. Digamos, la profesora María Cristina Salazar es un muy buen ejemplo de eso. Tanto sus trabajos estuvieron en diferentes líneas, también aportando a esta investigación acción participativa, pero dejando abierta pues, como toda una reflexión sobre cuál es ese sentido de la sociología y esa praxis en sociología.
Muchas cosas interesantes de lo que estás señalando y no quiero gastarme el tiempo, pero a mí me parece muy interesante esto de señalar la presencia de las mujeres en la ciencia social no tiene que estar confinada a los estudios de género, y quiero dejarlo ahí para dialogarlo más después. Pero también el que generalmente, a pesar de que tengamos un reconocimiento local de la presencia de estas autoras pioneras o estas autoras fundamentales, la sociología sigue siendo pensada como una ciencia social de pioneros hombres, ¿no? En las clases iniciales de la historiografía tradicional de la ciencia social, siempre hablamos de Marx, Durkheim y Weber. Quisiera preguntarte, para romper esa figura historiográfica masculina, ¿qué autoras, qué nombres estamos perdiendo en este santoral masculino sociológico?
Bien, entonces, ahí precisamente la profesora que yo te contaba, en su momento, cuando yo la conocí, ella se llamaba Silvia García Dauder. Entiendo que ella ha hecho también un tránsito términos de género y ahora se encuentra como Dauder o García Dauder en las referencias bibliográficas. Ella hizo y el artículo me gusta mucho, de hecho reseña un texto que no creo que es Patricia Collins, no recuerdo muy bien. Ellas tienen uno sobre la historia de las mujeres que es re interesante porque fíjate que es la Escuela de Chicago. Allí realmente sí había mujeres doctoras en sociología y lo que pasa es que, y eso es a inicio de los 1900, lo que ellos hicieron fue decir, no, los de sociología nos quedamos en el departamento de sociología y las mujeres se van al college y ahí se abre trabajo social. Y ellas se fueron a hacer el trabajo allí, que además fue súper interesante porque ellas manejaban varias líneas, entonces la coeducación, la investigación, la producción teórica y algo que era sobre políticas sociales, que también es como pensarnos esa idea de praxis, pero fíjate que todo eso que entre comillas llamaban el trabajo social, para ellas era las tareas femeninas de la sociedad, ¿no? Entonces estaban a cargo de mujeres y ellas además eran las que debían enseñar. Y por ejemplo, mujeres como Jane Addams, ella termina siendo la fundadora, digámoslo así, del trabajo social, perdón, pero ellas, toda su línea de trabajo está puesta tanto desde la sociología como desde la antropología. Entonces allí, ese texto que les recomiendo mucho, lo hemos leído en diferentes clases, yo lo he llevado a varios espacios y entiendo que ya varias chicas ya se están acercando mucho más. Las compañeras en México también están haciendo, retomando a muchas mujeres que han hecho, por ejemplo, marxismo en la teoría sociológica, pero digamos a lo que voy es la reflexión o la lucha siempre ha estado en lo epistémico, ¿no? Es decir, si somos y podemos producir teorías, si estamos allí, y pues esa es una experiencia que seguimos teniendo. O sea, nosotras nos presentamos a concursos docentes y todavía nos ven con unos ciertos ojos como de, bueno, ¿y estos temas? ¿Y si van a meter los temas de mujeres? Entonces, ¿cómo será? Yo creo que igual en el momento de la historia en que estamos, se nos sigue viendo con una cierta sospecha, ¿no? Sobre cuál es nuestra capacidad para hacer y producir y sostener la sociología.
Con estas bases, les invito a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Retomando lo dialogado en el corte, quisiera preguntarte, ¿qué significa este concepto de la epistemología feminista? ¿Cómo lo podemos comprender?
Pues para mí es, digamos, haciendo una interpretación, es eso que te digo y en lo que enfatizo sobre ese sentido de la práctica, ¿no? Mujeres que han hecho apuestas precisamente para desde las ciencias sociales hacerle un cuestionamiento a esta idea de la objetividad y la subjetividad que tanto nos atraviesa también, ¿no? Y lo que es la objetividad en las ciencias, en la sociología particularmente. Entonces, ¿cómo hacemos investigación o cómo nos acercamos a los, entre comillas, llamados objetos de investigación? Las mujeres empiezan a hacer ese cuestionamiento también por esa tensión entre las sociales y las naturales, ¿no? Por ejemplo, fíjate que ahora se reivindica el Día de la Ciencia, el Día de la Niña en la Ciencia o algo así, y siempre se piensa en las ciencias naturales. Entonces se habla en la astronomía, la física, las que han sido investigadoras, y ahí también toca entrar a dos. Entonces, además de que somos mujeres, también somos mujeres que hacemos ciencia, pero ciencia social, y entonces, ¿no? Digamos, ahí se juntan varias de esas cargas. Sandra Harding, por ejemplo, es una de esas mujeres que ha trabajado largamente esta epistemología, así como hablando de una teórica básica, entendiendo que esto ya está muy adelantado en los estudios latinoamericanos, precisamente por esa perspectiva que se le ha podido dar desde toda esta lógica también de los pueblos originarios y sobre todo romper la idea del conocimiento que viene desde el centro, ¿no? Como que somos periferia y ese conocimiento está allí. Allí se cuestionan ideas como las del conocimiento que siempre está en el centro a través de algo que ellas llaman el conocimiento situado. Entonces, en la epistemología feminista hay varias líneas, pues la que yo trabajo generalmente, que es de un corte más marxista, digámoslo así también, es la teoría del punto de vista, que es la que habla, posiciona que las mujeres tenemos una forma de ver y entender el mundo precisamente por ese lugar que tenemos en el mundo. Es decir, el punto de vista desde el cual lo entendemos. ¿Por qué me parece, digamos, ese concepto fuerte? Pues porque creo que es ese cruce de los sistemas de opresión. Entonces ahí es cómo el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo tienen sentido en la vida de las mujeres. Y efectivamente allí, pues si ves a través de esa idea, está otra vez eso de la interseccionalidad, es decir, pues no todas las mujeres somos la misma mujer y el punto de vista permite hacer esas lecturas. Y a mí me parece entonces también una idea muy fuerte porque tiene un sentido político en esa misma medida, ¿no? Habla de dónde estamos y para mí también lo tiene porque lo aprendí en México con mis profesoras en la UNAM. Ellas tienen un texto de epistemología feminista, Norma Blázquez y Patricia Castañeda, retomando otras mujeres que lo han escrito, pero ahí es donde yo veo la fuerza y la importancia de esa perspectiva latinoamericana también, que es algo que tampoco vemos ni aprendemos en la universidad. O sea, no para que nos la enseñen, sino por lo menos para que uno vaya, tenga una posibilidad abierta de ir hacia allá. Y creo que eso tampoco, la tendencia a que todo está en Europa, que todo está en Estados Unidos, a que todo lo debemos hacer en inglés porque ahí está el centro del conocimiento, y creo que esas cosas ya son evidencias, ¿no? De cómo se pueden ir corriendo un poquito esos límites también. Ahí le veo entonces ese sentido político y muy coherente en sí con lo que hablaría pues la teoría feminista en ese sentido.
Quisiera también preguntarte cómo trabajar desde una epistemología feminista transforma las preguntas, que creo que ya quedó más claro, pero también cómo transforma las metodologías, ¿no? ¿Qué cambios hace a las metodologías en ciencias sociales y en sociología una epistemología feminista?
Pues para mí está en la posibilidad de poner a las mujeres en el centro. Eso es algo que yo trabajo siempre en mis clases y que lo veo muy útil en términos metodológicos. Y allí voy a retomar algo que dijiste hace un rato sobre cómo ubicar también a las mujeres que hacen teoría sociológica, no necesariamente confinadas, lo dijiste, hacia los estudios de género. Yo lo que pensaba era, lo que pasa es que también ese fue el, digamos, como ese primer escenario también que logramos y trabajamos, porque era poner nuestra vida allí, ¿no? También poner nuestra vida en ese centro de la investigación y decir, oiga, de ahí surge esa categoría género, porque es precisamente cómo entendemos esta opresión estructural en la vida de las mujeres, y ahí se construye una categoría que, bueno, ahora tiene un camino más largo y también unas preguntas políticas muy importantes, porque efectivamente con tantos intereses que han llegado, pues esa categoría también se ha despolitizado un montón. Pero precisamente entonces, ese es un ejemplo de qué pasa cuando se pone a las mujeres en el centro, y ese es el sentido de la epistemología feminista, ¿no? Hacer la pregunta desde el sentido mismo de la opresión de las mujeres y poner la vida de las mujeres allí para hacer esas preguntas y también para interesarnos. Creo que muchas veces hacemos problemas, pero los problemas están alrededor, no necesariamente en las implicaciones que tienen en esa discriminación estructural. Entonces, yo creo que lo que nos apoya o lo que me parece que apoya es la rigurosidad para el planteamiento de problemas, para el planteamiento de esas mismas formas de respuesta y, por supuesto, una metodología que en ese mismo sentido sí nos lleve a encontrar esa respuesta. Donna Haraway pone este concepto, entre comillas, de objetividad precisamente ahí, cuando podemos entender cuál es esa manera en que afecta o le da sentido o no a esa vida de esas personas, allí es donde realmente está la objetividad, cuando la persona que es investigadora se pregunta qué es lo que está haciendo allí y hacia dónde va y cuál es su papel en ese problema que está interviniendo, también allí, digamos, se ha puesto en cuestión este concepto de objetividad.
Vamos a tomar otra breve pausa y luego continuamos con nuestro último bloque.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Para cerrar este episodio, quisiera pasar muy brevemente al plano deontológico y, de otra parte, hablar del trabajo de la Asociación Colombiana de Sociología. En este sentido, quisiera preguntarte cómo quienes nos escuchan pueden incorporar en la práctica una epistemología feminista a sus trabajos. ¿Cómo empezar a incorporar eso de manera transversal?
Inicialmente, y quizá antes de que sea un ejercicio de epistemología feminista, lo que sí creo es que quienes nos formamos en ciencias sociales y a quienes acompañamos en esa formación, yo creo que por lo menos siempre deberían tener la posibilidad de hacer una lectura de esos problemas que les interesan, atravesados por esos tres ejes que te decía ahora, como esos tres sistemas de opresión: el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Porque me parece que, digamos, para este momento de la historia es aún sorprendente que podamos hacer investigación sin que se crucen esas líneas en algún momento. O sea, como que aún haya elementos de, pero eso también le pasa a las mujeres. Pero es que si no es una persona indígena, pero si es una persona, como si, digamos, esos fueran elementos sorprendentes o hallazgos, ¿no? Y creo que esas tres líneas siempre deberían estar y me parece que es una base en ese ejercicio. ¿Y cómo hacer? Yo creo que lo que pasa también es que a veces en las propuestas metodológicas y cuando vamos a hacer esa investigación pudiéramos ser un poco más rigurosas, más rigurosos en el planteamiento de ciertos ejercicios. Eso es lo que a mí me invita a pensar esta epistemología feminista, y es desde dónde estamos pensando el conocimiento, cuál es el conocimiento que estamos validando, cuál es el que estamos aprendiendo, realmente cuál es el ejercicio del poder que hacemos desde lo que estamos conociendo. Un poco esto que el profesor Fals llamaba el sentipensante y, ¿no?, sus preguntas sobre la ciencia popular, que a mi juicio tienen muchas coincidencias con esta teoría crítica feminista, ¿no?, con esta epistemología, con el conocimiento situado. No sé si en algún momento se leyeron, se conocieron, pero me parece que son elementos que coinciden mucho, porque son esas preguntas sobre hacia dónde va básicamente eso que hacemos y eso que investigamos. Tiene que tener algún, voy a redundar ahí, algún sentido en el sentido de la vida, ¿sí? Y creo que en esa medida, más bien, la epistemología feminista lo que hace es ponernos en preguntas que políticamente nos atraviesan y nos tienen que hacer tener reflexiones también individuales. Es decir, a lo que iba con la praxis, no tiene ningún sentido que aprendas una teoría que no atraviese tu propia vida y que no haga que seas una mejor persona, o por lo menos intentes que haya un mejor mundo para esas personas con las que trabajas, ¿no? La investigación no puede ser solo para escribir y salir en revistas y ganar en la hoja de vida. Eso debería ser lo menos en ese sentido, ¿no? Lo primero tendría que ser qué haces con eso y qué sentido tiene la vida de las personas. Y creo que eso es algo de lo que por algún lado debería pasarnos también en la universidad, ¿no? Cuando nos formamos en la universidad.
Yo quisiera, para ir cerrando, conversar un poco sobre la Asociación Colombiana de Sociología. Quisiera preguntarte un poco la historia y en un sentido más profundo, ¿por qué es fundamental la asociatividad para los sociólogos y sociólogas colombianos?
Pues yo lo voy a responder desde mi perspectiva romántica, como la ves en todo lo que voy diciendo, y es, la asociación desde el año 1962 ha venido trabajando. Tiene varias etapas, digámoslo así, y precisamente ahora en el mes de mayo les extenderemos una invitación para que nos puedan acompañar. Queremos hacer unas sesiones de conversación con personas que han hecho parte de la historia de la asociación, también para traer a otras y a otros a que conozcan cuál ha sido ese ejercicio, porque es importante para mí, porque yo creo que es muy necesario hacernos preguntas sobre por qué hacemos esto. Sea en la universidad, sea en cualquiera de los escenarios en que trabajemos, temas de políticas públicas o en las organizaciones no gubernamentales o en entidades de cooperación internacional o en tantas cosas que podemos desempeñarnos, yo creo que la pregunta siempre va por lo que estaba diciendo hace un rato: ¿cuál es ese sentido? Y creo que la asociación tiene esa posibilidad de congregar a muchas personas que tenemos esa intención alrededor de eso que en algún momento de la vida escogimos como centro, ¿no?, como intención. También creo que porque la sociología tiene mucho que decir permanentemente y no muchas personas tienen el conocimiento de qué hacemos, ¿no? Es la típica de eso, ¿para qué estudia eso y eso qué hace y eso para qué sirve y si va a ganar plata, ¿no?, si va a poder vivir de eso. Y creo que es muy interesante que podamos compartir esas diferentes perspectivas desde las que estamos. Quienes estamos ahorita en la presidencia colegial de la asociación tenemos una intención de invitar personas que nos movemos en diferentes áreas, no solamente en la universidad, porque es la perspectiva que muchas personas pueden tener, y también avanzar en ese sentido de gremial, porque es porque nos juntamos alrededor de eso que nos importa y que finalmente escogimos como camino en la vida. Entonces, ahí estará la invitación, estaremos pasando por la red de las universidades, va a ser ahora en la última semana de mayo, para hacer este conversatorio. Y la otra invitación es que en la página de la asociación ustedes encuentran también fácilmente el contacto. Estamos abriendo espacios para estudiantes. A partir del último congreso hubo una presencia grandísima de estudiantes y nos interesa mucho que podamos tener esas conversaciones. Vamos a tener un número de la revista sobre las publicaciones de estudiantes que estuvieron en el congreso y vamos a tener un número también de una revista sobre algunas de las ponencias que estuvieron en el congreso, lo hicimos en diciembre en Barranquilla y en Valledupar. Creo que ha sido uno de los mejores congresos que ha habido y una congregación muy importante de personas alrededor de la sociología y, como lo hablamos hace un rato, también de esta sociología en los territorios, ¿no? Pensando todo el tiempo, y también la invitación es que veamos la asociación como algo que nos congrega a nivel país, no solamente va a estar en Bogotá ni está en Bogotá, sino que tiene presencia en las universidades, en los diferentes territorios.
Por último, ¿cómo pueden quienes nos escuchan conocer el trabajo de la Asociación Colombiana de Sociología y también tu trabajo personal como investigadora y como docente?
Pues el de la asociación, nosotros estamos intentando mover más las redes, estamos en Instagram, que es una cosa muy particular, pero pues efectivamente así camina el mundo, ¿no? Y el congreso se popularizó a través del uso del Twitter y el Instagram, por ejemplo. En la página de la asociación también está el contacto y allí está nuestro correo a colombianasociología@gmail.com. La idea es que nos escriben y fácilmente lo que queremos hacer es retomar esa relación y, pues, digamos, esa asociatividad, ¿no? Y esa idea, y sobre todo no necesariamente la idea, bueno, yo me asocio, ¿usted qué me da? Sino un poco, su merced se asocia y aquí hay un espacio para que hagamos un montón de trabajo colectivo, que creo que también es el sentido, ¿no? Que podamos trabajar en colectivo y de ahí las propuestas de quienes vayan llegando. Y yo, pues, no sé, en Google será. pues hay un par de libros como lo más reciente que hice, que es un tema sobre las mujeres campesinas. Eso lo escribimos con una compañera de Perú. Está en un libro de la profesora Astrid Ulloa, que salió recientemente de la Universidad Nacional, y otro que es sobre mujeres y élites políticas de la Universidad Santo Tomás, que es, digamos, mi interés ha sido poner preguntas, otra vez poner a las mujeres en el centro de diferentes escenarios. Yo cada vez me siento un poco más lejos de los llamados estudios de género, porque para mí la pregunta es más alrededor de lo que me has estado preguntando, de lo que hemos estado conversando, y es más sobre las mujeres haciendo producción desde la sociología y cuál es esa posibilidad de hacernos esas preguntas.
Muchas gracias, profesora Fletcher Fernández, por la disposición para compartir con nosotros estas reflexiones y también tu trabajo y conocimiento.
Gracias, Camilo. Estés bien.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a través de nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Les invitamos a continuar sintonizados a la producción de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.